Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de tu cita de hoy jueves, tempranito de mañana, 30 de octubre del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, comenzando nuestra cuarta y última hora de transmisión. Pero bueno, en la compañía de ustedes siempre se pasa gratamente. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Los cubanos de la isla se quejan de un bloqueo interno que complica muchos de los problemas que enfrentan a diario. Advierte al presidente Barack Obama que los estadounidenses podrán ver más casos de ébola hasta que se contenga el brote en África Occidental. Se niega el líder opositor venezolano Leopoldo López a asistir a las audiencias de su juicio. Y sigue causando frustración en México la lentitud de las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero.
Pasamos con las informaciones en detalle. La mayoría de los países del mundo están a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, ciudadanos de a pie consideran que el bloqueo interno es responsable de los muchos problemas que enfrenta a diario. Nuestro colega Díaz Reyes entrevistó a 3 cuentapropistas para abordar este tema. Escuchemos.
189 países votaron en la ONU a favor de que se levante el embargo de Estados Unidos contra Cuba, pero ciudadanos dentro de la isla creen que el subdesarrollo económico y social se debe también a un fenómeno interno al que le llaman autobloqueo.
El bloqueo fundamental que tenemos los cubanos está dentro de la isla, y mientras no se dé rienda suelta a la iniciativa esta particular, la iniciativa de cada persona de echar adelante y crear las condiciones, vamos a seguir escudándonos detrás del bloqueo impuesto del embargo por Estados Unidos.
Joel Espinosa es el reparador de fosforeras en Santa Clara.
Primero tenemos que mirar hacia adentro qué nos está fallando dentro, y con lo poco que tenemos tratar de salir afuera, y creo que el Estado no tiene la voluntad de hacer esas cosas actualmente. Simplemente se escuda del bloqueo que sí, en cierta forma, impide el desarrollo de la vida cotidiana del ciudadano a pie.
Maidín Carretero, bordadora tejedora de Trinidad, opina que el embargo de Estados Unidos siempre ha sido utilizado como un pretexto.
No es solo por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, sino el bloqueo interno que hay aquí. Son dos cosas que vamos a tener a favor. O sea que ya el gobierno no se va a poder excusar en eso.
A Yulixander Aguilera, de Holguín, le decomisaron un automóvil de alquiler con el que se ganaba la vida.
En primer lugar, con la nueva ley que se aprobó el servicio aduanero, el bloqueo viene siendo más interno del mismo embargo que tienen los Estados Unidos. Los cuentapropistas son los que están echando este país para adelante. Yo pasando ayer por el Parque de las Flores, ahí hay muchos revendedores de zapatos, de ropa y demás, y ayer le hicieron un operativo realmente grandísimo.
Aproximadamente 475.000 personas tienen licencias para operar pequeños negocios en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
A través de terceras personas, la seguridad del estado de Matanzas amenazó a un joven opositor por su activismo en favor de los derechos humanos. Desde el poblado de Macagua, en Los Arabos, Richard Gutiérrez nos informa.
En mi casa yo recibí una delegación de las Amas de Blanco de la ciudad de Colón, que vinieron ahí a hablar con otras mujeres que están interesadas en entrar al movimiento, a la lucha pacífica, por los derechos de los presos, por que haya libertad aquí. Y entonces el jefe de la Seguridad de Estado del municipio de Los Araos, Rubén Vázquez, con el otro perro, apellido Morejón, llamaron a un tío mío diciéndole que si yo no me retiraba, si no dejaba los derechos humanos, me iban a enjuiciar, me iban a detener. él, y entonces es constante. Hay un carro de la seguridad que está vigilándome 24 horas, que no me dejan ni moverme de mi casa, y entonces están también intimidando a mi familia, que están amenazando, porque si yo no me retiro de la fila del movimiento, me van a detener, que yo estoy joven, pero yo sigo adelante, yo estoy firme en mi decisión de luchar por la democracia y por el cambio pacífico dentro de la isla.
En otra noticia, el presidente Barack Obama afirmó que los estadounidenses se podrán ver más casos individuales de ébola en la nación hasta que se ha contenido el brote en África Occidental.
En un mensaje televisado, el mandatario subrayó que era esencial que Estados Unidos y otros países trabajen para detener el brote de ébola en su fuente de origen en África.
Obama subrayó que hasta que el brote sea detenido, podríamos continuar viendo casos individuales en la nación en las semanas y meses por venir.
El presidente reiteró que Estados Unidos no puede sellarse herméticamente y aislarse. Agregó que el sistema de cuidado de salud nacional ha demostrado ser capaz de manejar los casos de estadounidenses que han contraído la enfermedad.
Exactamente las 8:06 y Naciones Unidas llamó a proporcionar financiamiento rápido y flexible para la lucha contra el ébola. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tenemos a Carmen María Rodríguez.
Los esfuerzos para contrarrestar la epidemia del ébola no han logrado el financiamiento requerido. En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud calificó el ébola como una continua emergencia internacional de salud. En Naciones Unidas, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, manifestó que solo el efectivo logra apoyar una operación específica de Naciones Unidas. Tomamos en cuenta las contribuciones en efectivo y hay distintas maneras de donar. Algunos países contribuyen de manera bilateral y al donar a través del Fondo Central se hace financiamiento del sistema de Naciones Unidas. El dinero apoya operaciones específicas. Hasta el momento han perecido 4.800 personas del ébola, la gran mayoría en los países afectados de Guinea, Sierra Leona y Liberia. Hay otro impacto por lo que se buscan recursos adicionales. Y estos son los más de 4.000 niños que han permanecido huérfanos en África Occidental, que hacen que las organizaciones humanitarias busquen recursos adicionales para socorrerles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo en una carta que no asistirá a las audiencias de su juicio hasta que el tribunal responda a la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias que demanda su libertad.
Desde el 14 de octubre, el tribunal ha mantenido sus puertas cerradas, evitando fijar una posición sobre el asunto, y este martes pretendió celebrar la audiencia omitiendo la declaración, y formó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, encargado de la defensa de López.
Gutiérrez agregó que en la última audiencia celebrada hace 2 semanas, la defensa reiteró la solicitud de la jueza encargada del caso sobre la resolución y presionó para que se decida el destino judicial del dirigente opositor.
López fue llevado a juicio por acusaciones de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad durante los hechos vinculados a la marcha que él convocó el pasado 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
1 mes y 2 días después de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, la frustración por la lentitud en las investigaciones va en aumento en México. Jorge Orellana informa.
Familiares de los normalistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, el Papa Francisco, lamentan la falta de resultados sobre el paradero de los jóvenes que desaparecieron tras ser atacados y detenidos por policías el 26 de septiembre en Iguala, municipio del estado sureño de Guerrero, a unos 130 kilómetros al sur de Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades han arrestado a 56 personas, señalados de haber participado en el ataque y detención de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de profesores de educación básica. El Procurador General de México, Jesús Murillo Caram, dijo que se encontró una nueva fosa común y se investiga en Guerrero.
Todavía incluso no puedo decirles fosas, están apenas los peritos, en las nuevas estamos hablando, están apenas los peritos determinando si lo son. Tenemos declaraciones de que en ese lugar concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se tomaron acciones diversas.
La comunidad internacional sigue de cerca este hecho. El Papa Francisco, en su mensaje de los miércoles en la Plaza de San Pedro, habló de los jóvenes mexicanos.
y dijo:
quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Negociaciones de Rusia, la Unión Europea y Ucrania reanudaron el miércoles las conversaciones para dar fin al corte de suministro de gas natural ruso a medida que se acerca el invierno.
El ministro de Energía ucraniano Yuri Prodan se reunió en Bruselas con su homólogo ruso Alexander Novak para negociar el asunto con la mediación del comisionado de energía del bloque europeo, Günther Oettinger.
Rusia demanda un pago adelantado antes de reanudar el suministro de gas, mientras Kiev señala que gestiona captar más fondos de todas las fuentes posibles, incluidas la Unión Europea.
La Comisión Europea tiene bajo consideración una petición de Kiev de un nuevo préstamo por un monto de 2.500 millones de dólares.
El monopolio estatal ruso Gazprom paralizó en junio el suministro de gas a su similar de Ucrania debido a deudas impagas y que Moscú estima en 4.5 millones y es la tercera interrupción que ocurre en menos de 10 años. Bien, son las 8, 11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta avanzada ya mañana de jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Viró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo, como es usual, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, platicando con Lucy y escuchando lo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y Martín Noticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Islas Vírgenes está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este organismo en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, pero con una tendencia de inclinar su rumbo al noroeste, alejándose del norte de Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Las páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Madison Bumgarner, en el zurdo, realizó una labor fantástica de relevo y cooperó a que su equipo de San Francisco derrotara 3-2 al Kansas City. Para esa forma, los gigantes ganar por tercera vez en los últimos 5 años un título de Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas. Bumgarner fue elegido el jugador más valioso, ya que en esta Serie Mundial ganó 3 partidos de 4 del equipo de los gigantes. Anoche lanzó de relevo 5 entradas, le conectaron 5 hits y ponchó a 4 bateadores y terminó con una efectividad en esta Serie Mundial de 0.43. También hay que hablar de la ofensiva de Pablo Sandoval, de Hunter Pence, del propio Brandon Bell y el designado Michael Morse, que anoche impulsó 2 de 3 para el equipo de los gigantes. El cubano Eric Hosmer anoche se fue de 4-0 con 2 ponches y se ponchó en la 9ª entrada ante el zurdo Madison Bumgarner. Así que reitero, victoria del equipo de los gigantes de San Francisco en la Serie Mundial del año 2014 ante los Reales del Kansas City en el 7º y último partido. Señalar brevemente de que en el 2014 los cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas realizaron una destacada labor, incluyendo a Johnny Céspedes con el equipo de los Medias Rojas de Boston, a Yasiel Puig con los Dodgers de Los Ángeles, a Aroldi Chapman con el Cincinnati, Yunel Escobar como torpedero del Tampa, otro shortstop, a Denny Echavarría de Santiago, Cuba, aunque el pitcher de Cuba, José Fernández, se lesionó. De todas formas, lo veremos muy bien para la próxima temporada. Y resaltar el gran debut del cubano José Dariel Pito Abreu, el Cienfuero, quien terminó con 36 jonrones, 107 impulsadas, finalizó con un promedio ofensivo superior a los 300 y fue líder en slugging en las Grandes Ligas. Indudablemente debe ganar Pito Abreu el premio a novato del año por la Liga Americana en la temporada del año 2014. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche el actual subcampeón, el Miami Heat, aquí Miami, logró su primera victoria al derrotar a Washington 107 puntos por 95 con 26 puntos de Chris Bosh. También triunfaron anoche en la NBA los quintetos de Charlotte, Indiana, Boston, así como los equipos de Toronto, Memphis, Chicago y el Houston. Por otra parte, el equipo Real Madrid arrancó su defensa del título de la Copa del Rey con una goleada ante el modesto Cornellá, gracias a 2 goles de Rafael, 1 de Javier, el Chicharito Hernández, el mexicano, y el otro de Marcelo. Mis amigos, reiterar la información, el equipo Gigantes de San Francisco ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014 y el zurdo Madison Bumgarner fue elegido el jugador más valioso. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos de la isla se quejan de un bloqueo interno que complica muchos de los problemas que enfrentan a diario. Advierte el presidente Barack Obama que los estadounidenses podrán ver más casos de ébola hasta que se contenga el brote en África Occidental. Se niega el líder opositor venezolano Leopoldo López a asistir a las audiencias de su juicio. Y sigue causando frustración en México la lentitud de las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero.
Bueno, y estamos de regreso con Lucy por acá. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar.
Momento de repetir la Lotería de la Florida,
sí.
Lucy.
Lo están esperando, ¿verdad?
Claro.
Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer, pues fue el 4, 5, 6, 25 y 28.
Y tenemos que la charada cubana, el 4 es el gato, eso lo sabe todo el mundo. El 5 es monja, ok. El 6 es jicotea. El 25 la piedra fina.
El peridoto.
El 25 es el peridoto. Y el 28 es el chivito que rompe el tambor con su pellejito paga.
Así es, como suena ese tambor.
Como tú vas a disfrutar de un chilindrón en pronto.
Bueno, eso dice usted. El Play 4, tenemos que la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue el 83438343. Y en la noche, 57345734. El más popular allá en Cuba, que es el Cash 3, tenemos en el sorteo de la tarde 180, siendo el 180 la centena ganadora, y en la noche 551-551. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que se fue en blanco, que no pierda la esperanza, sí, que de vez en cuando el santo se equivoca, estornuda en ese momento y apunta para usted.
Exactamente, la esperanza es el último que se pierde.
Sí, señor. Y fíjate que quería compartir, bueno, una noticia triste. Falleció antier el autor de Tú me acostumbraste, el cubano Fran Domínguez.
Fran Domínguez,
que fue uno de los compositores cubanos más grabados a nivel mundial en las voces de intérpretes como Toña la Negra, Olga Guillot, Pedro Vargas, que precisamente hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Pedro Vargas, Caetano Veloso, muchísimos más. Fran Domínguez, el compositor cubano de canciones como Tú me acostumbraste, Me recordarás, Pedacito de cielo.
Sí, señor. Cantidad.
Y falleció allá en Mérida, Yucatán, la ciudad en que residía desde el año 1993. Aquí hemos tenido pues la suerte de compartir con él. Ya va como en 4 años, lo trajo aquí Meme Solís y lo presentó en sus conciertos. Ahí tuvimos la oportunidad, bueno, pues de saludarle, de verlo. Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Radeón. ¿Qué te parece?
Ese es su nombre,
¿eh? Te repito todos los nombres.
A ver, a ver.
Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Radeón. Había nacido en Guines, allá en la provincia de La Habana, y había nacido un 9 de octubre del año 1927. Su familia, cuando él era muy joven, se mudó a Matanzas. Esto fue al revés, de La Habana para Matanzas, no que todo el mundo sale de otros lugares para La Habana. Y se mudó para la ciudad de Matanzas, donde en el año 47 ya había, bueno, pues finalizado el bachillerato. Y era muy joven cuando ya tocaba el piano y era muy conocido en una emisora de radio yumurina, que era la CMGW, y por su virtuosismo, ¿no? Y fíjate que se fue a La Habana a estudiar farmacia, ¿qué te parece? Una carrera con la que tuvo un doctorado y participó también en programas de televisión como Buscando Estrellas, Sábado Musical. Así que trabajó muchísimo antes de que alcanzara su fama, porque 10 de sus temas se convirtieron en verdaderos hits. Está Tú me acostumbraste, que le dio la vuelta al mundo.
Así mismo es.
Y lo hizo uno de los compositores cubanos más grabados a nivel mundial. Deja ver si tengo por casa Tú me acostumbraste para traerlo mañana, que lo grabó Lisette. Pero está cantado por muchísimos artistas, y entre ellos Luis Miguel,
¿cómo no?
Hasta Domenico Modugno,
Lucho Gatica,
Mina, Lola Flores, los Gypsy Kings, Sarita Montiel.
Me acuerdo del tema Refúgiate en mí, también es una canción linda.
Preciosa canción.
Refúgiate en mí.
Bueno, se le suele inscribir en lo que es el movimiento del feeling, pero dice que su talento como ejecutor, como pianista, ha sido comparado al de Adolfo Guzmán, al de René Toussaint, al de Bola de Nieve, que precisamente escuchamos hoy.
Sí.
Y se le ha comparado también al mismo nivel de María Grieber. Y en los años 80, Toña la Negra viajó a Cuba. Y allá se nos acabó el tiempo. Después, si nos queda un poquito de tiempo al final, pues hablamos un poquito más acerca de este señor Fran Domínguez, que nos acaba de abandonar, pero que nos dejó un legado romántico inolvidable.
Definitivamente, 8:24 minutos de la mañana.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de hoy jueves, o sea, mañana es viernes, y no es un viernes cualquiera, mañana es viernes de Día de las Brujas, de Halloween, hay que disfrazarse. Algunos no necesitan eso, ya están disfrazados de hecho todo el resto del año, pero bueno, se hace el esfuerzo.
Claro que sí. Y bueno, nos queda media hora, pero queremos invitarles para que cuando termine tempranito de mañana sigan en sintonía. Pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento durante toda la tarde, Noticiero Vespertino y también de la noche. Así que para estar al día de lo que sucede en Cuba y el del acontecer mundial, quédate con nosotros.
Seguro. Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Organización Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que ponga fin al acoso contra los activistas religiosos en la isla. Reprimen en Cienfuegos a un grupo de opositores que protestaban pacíficamente. Todos los integrantes del ejército de Estados Unidos que regresen de África Occidental estarán en cuarentena. Y Rusia lanzó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La organización Solidaridad Cristiana Mundial hizo un llamado al gobierno de Cuba para que cese el acoso contra activistas religiosos en la isla. En Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, realizó un llamado porque cesen las prácticas que calificaron como amenazantes a los activistas que documentan el acoso a religiosos en Cuba. Kiri Cancuen, de funcionario de comunicación de Christian Solidarity Worldwide, afirmó. El reverendo Mario Félix Leonard Barroso, quien fuera amenazado recientemente y quien fuera arrestado, y se le instó a que firmara un documento de advertencia para justificar su futuro arresto. Él se negó y luego arrestaron a su esposa. La presionaron para que firmara el documento, a lo que ella también se negó. La seguridad también arrestó al pastor Jordani Santi Pérez. Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, le hace un llamado al gobierno cubano para que cese su hostigamiento del reverendo Leonard Barroso, de su esposa Yoaxis Marcheco Suárez, al responsabilizar al gobierno cubano por su hostigamiento y violaciones a la libertad religiosa de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
La seguridad del Estado y las brigadas de respuesta rápida arremetieron el martes contra un grupo de opositores que se manifestaban pacíficamente en la ciudad de Cienfuegos. Raúl González nos informa.
El 28 de octubre, el Movimiento Cubano Reflexión, asociado de un Paco, convocó una marcha de 5 cuadras con arengas por la extraña desaparición del demócrata y no comunista Camilo Cienfuegos. Cuando nos dirigíamos en una marcha de 5 cuadras a echarle las flores en el muelle situado en la esquina 46, entre 27 y 29, ya nos estaban esperando el teniente coronel de la seguridad del estado, Camilo Castellano, nos atacaron dándonos golpes, y el pueblo, al ver los atropellos que ellos realizaban contra nosotros, le gritaban abusadores, ahora Fidel y otras consignas, y dicho grupo de atacantes comenzaron a pedir refuerzo y empezaron a llegar las brigadas especiales de respuesta rápida, la policía, la brigada especial con perros reprimiendo a grupos de activistas de los derechos humanos, que entre ellos se encontraban Lázaro Yusimí González Mofa, Alex Berenice Héctor González, José Márquez Muñoz, Javier Fernández Córdoba, Michel Ángelo Rodríguez de Rey Borges, Jesús Viche Herrera del Movimiento Opositor por una Nueva República, Michael Medina Hernández, Rolando Fernández Rojas, José Luis Oliver y Raúl González. Hasta ahora se encuentran detenidos Michael Ángelo de Rey Borges y Rafael Hernández González.
El Banco Central de Estados Unidos dio fin a un esfuerzo de estímulo de la economía que consistía en comprar cada mes miles de millones de dólares en bonos.
El anuncio de la Reserva Federal ayer dio por terminado lo que se denominó alivio cuantitativo y cuyo objetivo era recortar la tasa de intereses a largo plazo en compromisos monetarios como hipotecas para fomentar el crecimiento económico.
En un comunicado, el Banco Central señala que los problemas en el mercado laboral se reducen, pero la recuperación en el sector inmobiliario continúa lenta.
Todos los integrantes del ejército de Estados Unidos que regresen de África Occidental estarán en cuarentena. Tony Cano nos informa.
Todos los soldados estadounidenses que regresen al país de sus misiones de respuesta al ébola en África Occidental serán puestos en aislamiento supervisado durante 21 días, informó este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, quien calificó la medida como una válvula de seguridad prevista para los familiares de los militares. El ejército de Estados Unidos tiene a cerca de 1,000 soldados en Liberia y 100 en Senegal, ofreciendo apoyo a las tareas contra el virus. El total de efectivos podría llegar a los 3,000 1,900, según un nuevo plan en el que se asegura que no tendrán que estar en contacto con pacientes con ébola. Al explicar la decisión, Hagel subrayó que el ejército tiene más gente ayudando en África en los esfuerzos contra el ébola que ningún otro segmento del gobierno estadounidense. El secretario de Defensa agregó que esta nueva estrategia fue discutida ampliamente y en detalle con las comunidades, los familiares de hombres y mujeres del ejército, y que en su gran mayoría quieren una válvula de seguridad. Desde los en Washington, les informó Tony Cano.
Las urnas, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que Brasil puede recuperarse económicamente y evitar que se degrade su clasificación de crédito durante su segundo periodo, informa Jorge Orellana.
La reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró la necesidad de implementar en su segundo mandato una reforma política por medio de un referéndum o un plebiscito. Para la jefa de Estado brasileña, la recolección de 7 millones de firmas a favor de reformas políticas permitirán al legislativo desempeñar su papel y ejercer su rol con la ciudadanía, en especial con los sectores sociales organizados. La presidenta recién reelecta, Dilma Rousseff, dijo también que la economía brasileña se recuperará en su segundo mandato y se evitará una rebaja de la calificación crediticia.
El Brasil está pasando por una situación que eu diria que é uma situação ainda difícil, mas nós temos todas as condições para sair dela se todos nós nos dermos as mãos e tivermos como um claro objetivo essa retomada do crescimento.
Brasil está passando por uma situação que sigue sendo difícil, pero podemos superar esto si todos nos unimos con el claro objetivo de restablecer el crecimiento económico. Creo que estamos en todas las condiciones de recuperarnos, dijo la presidenta de Brasil. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Rusia lanzó con éxito el miércoles un nuevo misil balístico intercontinental que demostró su confiabilidad luego de un proceso de desarrollo largo y lleno de problemas.
El submarino nuclear Yuri Dolgoruki lanzó un misil Bulava desde el mar de Barents este miércoles. Las ojivas de misil alcanzaron sus blancos en un campo de pruebas de la península de Kamchatka, en el lejano oriente de Rusia.
Una década de ensayos había generado dudas sobre la capacidad de Rusia de llevar a cabo el ambicioso proyecto. Los lanzamientos más recientes se realizaron con éxito y la Marina posee 3 submarinos nucleares
para transportar el bulala.
Exactamente a las 8:38 minutos, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció disculpas a los españoles en nombre de su partido por haber nombrado para algunos cargos públicos a personas que han abusado de los mismos. En Madrid tenemos a María García.
La corrupción centra el debate político y social en España tras la operación Púlica, en la que la policía ha detenido a más de 50 alcaldes, concejales y altos cargos de organizaciones regionales y autonómicas, la mayoría del partido en el gobierno, aunque también los hay de los principales grupos opositores. El presidente Mariano Rajoy finalmente daba la cara y pedía perdón a los españoles, pero exigía a los grupos de la oposición que hicieran lo mismo.
Va a pedir perdón porque yo lo he hecho. No ha respondido. Usted va a dar explicaciones porque yo lo he hecho. ¿Puede usted hacerlo? Tampoco ha respondido. Habla de examen de conciencia. Haga el examen de conciencia de los seres.
Un perdón que para la oposición no es suficiente. Algunos piden un pacto de Estado de todos los partidos políticos para luchar contra esta lacra, que es el segundo asunto que más preocupa a los españoles. Otros, cambiar la legislación judicial vigente. Es Pedro Sánchez, el líder de los socialistas españoles.
Por la corrupción. Yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más, señorías del Partido Popular, y yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Corea del Norte se negó a reanudar las conversaciones de alto nivel propuestas por Corea del Sur, dijo el Ministerio de Unificación Sudcoreano.
Pyongyang explicó por una línea militar que rechaza el diálogo con Seúl, mientras que Corea del Sur siga permitiendo el lanzamiento de globos con propaganda contra el régimen de Kim Jong-un.
Y el gobierno sudcoreano alega que no puede violar el derecho a la libre expresión de las organizaciones no gubernamentales que envían los globos con los panfletos.
A principios de octubre, altos oficiales norcoreanos hicieron una rara visita al sur para asistir a los Juegos Asiáticos en Incheon, y fue allí donde acordaron sostener conversaciones.
El canciller de los Emiratos Árabes Unidos advirtió que el grupo Estado Islámico podría asociarse a milicianos islámicos en Somalia, y dijo que deberían extremarse recursos para enfrentar esa posible amenaza.
El Estado Islámico, junto al grupo miliciano somalí, Chabad, comparten sus antiguas vinculaciones con Al-Qaeda. Con frecuencia usan tácticas similares como vehículos cargados de explosivos, atacantes suicidas y ataques a civiles.
El canciller emiratí Jeque Abdallah bin Zayed Al Nahyan no citó una pista específica que indicara una colaboración activa entre los grupos, pero hay conjeturas de que los rebeldes somalíes abandonarían su lealtad a Al-Qaeda para brindarla al Estado Islámico.
Los Emiratos son una confederación de 7 estados que incluye el centro naviero y comercial de Dubái y la capital de Abu Dhabi, rica en petróleo. Tiene una importante población somalí y es uno de los aliados árabes más prominentes que participan en los ataques aéreos encabezados por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Son las 8:42 minutos de la mañana. De aquí a las 9, últimos minutos de nuestra cita de jueves tempranito, y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Aquí nos va a visitar Michelle y nos va a brindar un avance de que tendrá las muchachitas en voz propia hoy a las 9 de la mañana. Y claro, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy le invito a que nos acompañe en nuestro segmento de viaje en la imaginación a pasear en globo sobre la región de Capadocia en Turquía. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Bueno, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se disiparon los restos de la tormenta tropical Hanna sobre el territorio de Belice, prevalecieron los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas sobre todo el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Sin embargo, los fuertes vientos del oeste en la altura, provocados por el efecto del Niño, no han permitido el desarrollo de ningún organismo en el noroeste del Caribe, que en el mes de octubre siempre han constituido una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos un día magnífico, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. En otro espacio deportivo aquí en Tempranito, hablamos de la victoria del cubano José Ariel Contreras en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero ahora nos vamos a referir al partido que se jugó en Navojoa, donde el equipo de los Mayos superó 6-0 a los Tomateros de Culiacán, y aquí el cubano Luis Fonseca disparó su segundo jonrón de la temporada e impulsó dos carreras. Mientras que en Hermosillo, los Naranjeros derrotaron a las Águilas de Mexicali 7-6, y el hombre grande fue otro cubano, Yunieski Sánchez, en noche perfecta de 4-4 con un jonrón, dos carreras anotadas y tres impulsadas para encabezar el ataque de los Naranjeros. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ya hablamos en otro espacio de Pepe Contreras, pero ¿qué te parece lo que están haciendo tanto Yunieski Sánchez allá en México como el otro cubano, Luis Fonseca? Cada uno tiene dos cuadrangulares en esta recién iniciada temporada regular.
Club ganador ahí va para la Serie Caribe, y Cuba va a entrar en la Serie Caribe, se va a celebrar en Puerto Rico. ¿Qué te parece?
En febrero próximo.
Pudiera ser que alguno de esos cubanos tenga que enfrentarse a algún bateador de la selección de Cuba. Cuba está haciendo algo que el club que gana, no importa cuándo haya sido, es el que va a representar. Yo pienso que se van a reforzar. ¿Qué es tu opinión, Edemio?
Yo creo que se van a reforzar, por supuesto, para todos los la equipos próxima son temporada. Sí.
El año pasado el equipo de Puerto Rico tuvo 11 refuerzos.
Sí, y México ganó.
Sí, y todos los equipos lo hacen.
E incluso un cubano, García, estuvo con el equipo de Venezuela, los Navegantes de Magallanes.
Sí, señor. Así que vamos a ver lo que pasa en el Pacífico. Y México, desde el año 75, está participando en la Serie del Caribe. Su primer año con Espino y Robles, ganaron la Serie del Caribe. Guajiro Peña fue el último año pichando con Puerto Rico, y el señor Espino metió un jonrón a Johnson, un pitcher derecho que nosotros teníamos, y Zungo dijo, qué bárbaro, Zungo cajero del coche de nosotros en Puerto Rico, cuando Espino metió un batazo, ya estaba veterano a los 430 pies, y el debut de México en la Serie del Caribe fue ganando en Santo Domingo. Nunca se me olvidó eso.
Gracias, Guajiro. Y otros cubanos continúan destacándose en las ligas de Puerto Rico, Venezuela y, por qué no, República Dominicana. Y el equipo Cosmos de Nueva York, de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, se ha reforzado con la llegada de Raúl. El ex goleador del equipo Real Madrid y la selección española firmó un contrato a largo plazo con este equipo de la Gran Manzana. Raúl tiene 37 años de edad, jugó 102 partidos para España y se ubica segundo en la tabla de goleadores de todos los tiempos con la selección ibérica, detrás de David Villa con 44 goles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, mis amigos, en unos minutos usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, o sea, a las 9 de la mañana. Aquí tenemos en el estudio Michelle, y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy jueves, víspera de Halloween, en Con Voz Propia. Bueno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. No tenemos fantasmas, no tenemos esqueletos.
Y una pregunta, ¿se va a disfrazar mañana apropiado a la fecha?
Yo Halloween. Me voy a disfrazar de puertorriqueña que viene a trabajar todos los días. De eso sí. Me voy a disfrazar yo.
Te queda muy bien ese disfraz.
Gracias. Muy un poco aburrido todos los días, ¿verdad? Bueno, hoy en Con Voz Propia vamos a estar hablando de un estudio que señala que las mujeres usamos más palabras constructivas que los hombres en las discusiones.
Yes.
Que...
Qué interesante.
Y bueno, también vamos a estar hablando de el cerebro y el aprendizaje de idiomas. Parece que cuando estamos aprendiendo idiomas, el cerebro es muy feliz, tiene sensaciones positivas.
Y el mío que se ponía bravo cada vez que tenía que hablar en inglés.
Ah, bueno, pues no, le estás haciendo bien si aprendes otro idioma. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
No, siempre he escuchado que los niños que hablan más de dos idiomas... están más abiertos al aprendizaje rápido de otras materias, ¿no?
Sí, cuando tú aprendes un segundo idioma chiquito, haces conexiones cerebrales que no hacen las personas que no aprenden un segundo idioma. Así que sí, siempre es bueno aprender algo más.
¿Te queda bien el disfraz ese que tú?
Gracias.
Pregúntale a él de qué va a venir.
Lo repito todos los días.
Yo mañana vengo de cubano, de Remedios.
No me diga. Pero ese disfraz ya yo te lo he visto muchas veces.
Claro, por años.
Mire, yo vengo vestida de lo que soy.
Ajá. Y que tú eres Lucy.
De bruja. Con escoba y todo.
Ay, Dios mío. Bueno, les deseo un buen día.
Muchísimas gracias.
Cómo no, Michelle.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces ya nos queda poquito tiempo en el día de hoy. Así que nos estamos casi que despidiendo, Lucy.
Sí, en el albur de arranque con los matules bajo el brazo, a punto de hacer mutis por el foro.
Efectivamente.
Vamos a resumir rapidito, brevemente, la noticia del fallecimiento de Frank Domínguez. Uh-huh. El hecho de que Frank haya fallecido, hecho que lamentamos extraordinariamente, nos dejó un legado que es una alegría, una belleza, un legado musical.
Legado romántico.
Y un legado romántico.
Por excelencia.
Déjame
decirte
que desde el año 90 y algo ya él vivía en Mérida, Yucatán, que fue donde falleció. Pero hay una anécdota de que Toña la Negra fue a verlo a Cuba en el año 80. Fue a verlo. Ella lo veía desde el año 59. Y dice Toña que cuando ella llegó a Cuba y vio en las condiciones que estaba viviendo Fran Domínguez y su familia, regresó a la Armada y dijo que jamás volvería a Cuba. Del efecto que le produjo. Afortunadamente, pues pudieron salir a México y él se quedó en Mérida, Yucatán, que tú sabes que en Yucatán es muy parecido a Cuba, a la gente santiaguera.
Y la música.
La música, también, las costumbres, y ahí vivió, pues hasta que esta semana falleció. Tuvimos la ocasión de tenerlo 3 o 4 veces en concierto aquí en Miami, acompañando a otros artistas. Y para su carrera tuvo un reconocimiento muy especial en el año 2011, cuando recibió el premio de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Bueno.
El reconocimiento de Trayectoria 50 y más.
Mañana vamos a estar escuchando canciones de Fernando Domínguez.
Pues mañana será un placer, lo vamos a disfrutar. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jáuregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno de regreso de sus vacaciones, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana, madrugando bien tempranito, no se tiene que disfrazar para estar escuchando.
No, claro que
ponga
no.
Nada más que su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. El día de hoy a disfrutarlo a plenitud, ¿eh? Gracias.